Bienvenidos a Violeta Cast. Has encontrado tu destino para el mundo del podcast en español. Te agradecemos por escuchar este show.
Hola a todos, soy Alejandra desde Múnich, Alemania, y les doy la bienvenida a Hablamos Alemañol.
Hola a todos, soy Kat y hoy les traemos un tema muy interesante para nosotras. Angela Merkel, líder más influyente de Europa. ¿La conoces, Alejandra? Imagino que por supuesto.
Creo que he escuchado de ella, no estoy segura.
Sí, qué pregunta tan idiota. Mis queridos oyentes.
No sé, habré escuchado de ella.
A ver, su liderazgo abarca 13 años y 4 mandatos. Y como muchos de ustedes ya habrán leído o escuchado, recientemente ya renunció como líder del partido y al parecer no se postulará más para la reelección. En el 2021, Alemania y Europa perderán a uno de sus líderes más antiguos. Así que hoy nos preguntamos junto a Alejandra, ¿cómo se hizo Merkel tan poderosa y qué significa su renuncia para Europa?
Sí, esa es la pregunta que creo que no solo los alemanes tienen en la mente, creo que muchos europeos también. Angela Merkel es el canciller de la República, ¿no?
Sí.
La República Federal de Alemania. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Porque hay un presidente y hay un canciller. Bueno, bien en corto, el canciller es el jefe de gobierno, punto. Bueno, pero no es suficiente. ¿Qué hace? Ella determina los lineamientos de la política. Ella hace la agenda para el periodo de mandato. ¿Cuánto dura el mandato? 4 años. El canciller federal asume la responsabilidad de esa agenda. Si algo funciona, si algo no funciona, el canciller es la persona encargada y responsable por eso. Tiene también la última palabra en muchos casos. Hay bastantes excepciones, pero en muchos casos tiene la última palabra. Angela Merkel sugiere los candidatos para ministros. Los ministros federales en Alemania son 16, son aprobados después por el Parlamento, es un proceso donde hay doble chequeo. También decide sobre los diputados y es la líder militar en caso de guerra. Entre todo, el canciller tiene muchas limitaciones donde tiene que actuar y conjunto con el presidente de la República, pero eso es un episodio en sí solo, es otro tema. Actualmente, como dijimos, Angela Merkel es la cancillera. ¿O el canciller? ¿Cómo se diría? Desde el 22 de noviembre del 2005, convirtiéndose también la primera mujer canciller de Alemania. Tiene, como Kat dijo al comienzo, 4 mandatos.
Hasta el momento. Y es que teniendo un panorama así de una mujer tan poderosa, uno esperaría que naciese en una familia con una tradición política. Pero en realidad, si profundizamos un poco en su historia, vemos que no es así. El nombre de Ángela de soltera es Kanza. Kanzner, ¿sí?
Kanzner,
sí. Y nació en Hamburg en el 54. Y no fue precisamente en una familia muy acomodada. De hecho, su padre era un pastor protestante y su madre era una profesora de latín e inglés. Asimismo, su familia no es muy grande. Ángela es la mayor de 3 hermanos. Parte de su vida y sus movimientos familiares ayudan a precisamente consolidar este perfil político bastante particular que ella tiene. Al poco tiempo de nacer, su familia se muda a Templin, que es una ciudad que se encuentra al norte de Berlín, en la República Democrática Alemana. Y esto también fue por razones de su padre, que como dijimos anteriormente, es un pastor protestante, y decidió trasladar a su familia precisamente a Europa del Este, que en ese momento era el Estado comunista y era un Estado oficialmente ateo. Ángela durante su juventud militó con las juventudes comunistas de la RDA, que va a ser el acrónimo que vamos a utilizar para la República Democrática Alemana. Mis queridos oyentes. Posteriormente, en 1977, se casó con Ulrich Merkel, que como muchos notan, este es su apellido que utiliza hasta hoy en día, que es un físico con el cual estuvo casada por 5 años. Aún después de casarse, decidió conservar su apellido, aunque se casó por segunda vez en el 94 con un químico de apellido Sauer. Que aquí entre nos, como dato curioso, se le conoce como el fantasma de la ópera, ya que no se muestra mucho en público y usualmente se le ve una vez al año cuando sale con su esposa precisamente a obras de ópera. Y es algo que es bastante característico de Merkel y es que tiene su vida privada bastante reservada. Parte interesante de todo el background que tiene Ángela es que estudió por 5 años física en la Universidad de Leipzig y posteriormente se doctoró aquí mismo como química cuántica.
Una cosa interesante de la infancia o en general la juventud de Merkel es que como ella creció precisamente en la RDA, en la Alemania comunista, ella tuvo mucha influencia, como tú habías dicho, comunista en el sentido de que le fue impuesto muchas cosas. A ella le impusieron aprender ruso, cosa que muchos en esa época tenían que aprender en el colegio. Ella también tiene una historia muy chévere que les vamos a poner al final del episodio. Está en alemán traducido en inglés. Lamentando mucho no lo conseguimos en español, pero ahí pueden escuchar unos, creo que 6-10 minutos de un discurso que ella hizo en la Universidad de Harvard, donde comenta y dice cómo ella se sintió tan frustrada el sentirse encerrada en Berlín y cómo siempre, todos los días que ella iba a la universidad, no me acuerdo bien, o al colegio, todos los días cuando ella volvía, su casa quedaba muy cerca del muro de Berlín. Entonces ella siempre iba en dirección al muro de Berlín y justo en el último momento ella tenía que cruzar para ir a su casa y siempre estuvo ahí cerquita, al lado de la libertad, y siempre, justico antes, tenía que cruzar. Y como eso, ella le dio una visión de que deberíamos estar unificados. Es muy interesante, lo vamos a poner al final del episodio. Y creo que esto marcó mucho la vida de ella políticamente.
Sí, definitivamente la marcó. Es bastante evidente, como tal vez muchos de ustedes han leído acerca de su política o la manera en la cual maneja sus discursos. Es evidente toda esta influencia que tiene todo su pasado con la Alemania comunista.
Y su rechazo al sistema comunista.
Exactamente. De hecho, es una de las razones por las cuales se le atribuye parte de su éxito político, que es, uno, por ser mujer, y dos, por haber sido parte de la, o haber no sido parte, pero haber nacido o crecido en la parte del este de Alemania. Y bueno, hay ahí también un salto bastante curioso, porque como habíamos dicho antes, ella estudió física y después se especializó en química cuántica, pero en el 89 ella decidió entrar a la política, es decir, después de la caída del muro de Berlín, que en ese momento fue elegida como un nuevo miembro para el parlamento y rápidamente ascendió en el rango. Digamos, muchos también criticaban o no entendían cómo podía tener tanta empatía con el público. No obstante, siempre se ve que en las encuestas de percepción ella tiene mucho más allá del 46% de apoyo. Después de ello, en el 94 fue ministra de Medio Ambiente y rápidamente en el 2000 ya se volvió jefa de su partido político en la CDU, Partido Cristiano Demócrata. Y en el 2005 Angela Merkel fue elegida para canciller de la República Federal de Alemania.
¿No te parece loco, Kat? Baja el muro de Berlín y se siente inspirada. Ella ve cómo ahora no está limitada a un futuro por un muro. Entra de una al parlamento, al año siguiente, en el primer verdadero parlamento alemán unificado, entra como miembro. A los 4 años, ministra del Medio Ambiente. Y después, en 6 años, jefa del partido político. Después, 5 años, canciller de la República. A mí me parece una trayectoria espectacular y admirable.
Sí, es que siempre se le ve como una figura de cambio. Por ejemplo, su mentor bastante conocido, Kohl, en algún momento tuvo un escándalo con financiación ilegal de su partido. Y ella muy estratégicamente lo que hizo fue precisamente decir públicamente que cortaba relaciones. Y esto se vio como una manera de mostrar de renovación. Entonces, precisamente escaló porque ella es la representación de todo este cambio, de haber venido de todo el este y decir, esto no puede ser Alemania.
Sí, ella muchas veces ha dicho, yo me imaginaba una Alemania que es unida, que no se divide por ciertas cosas. Y eso ella lo confirmó al iniciar el 2005 su primer mandato. Ella creó lo que se llama la Gran Coalición de diferentes partidos políticos. Ella unió a la izquierda, al centro y a la derecha. Ella unió al SDP, al CDU y al CSU. Con esta alianza, obviamente, detrás de ella resolvió los mayores problemas económicos de Alemania, políticos y sociales. Ella cortó el gasto del gobierno, redujo desempleo. Fue impresionante en los primeros años de su mandato. Durante la crisis del 2008, impresionantemente, Alemania no sufrió tanto. Claro que hubo un dip, pero no sufrió tanto. Y eso fue gracias a muchas, muchas políticas que Merkel tomó. Sin embargo, Merkel no ha salido de esto con puras rosas, flores y abrazos. Ha sido muy criticada porque a veces toma las decisiones después de mucho tiempo, cosa que al mismo tiempo la gente dice, ok, yo entiendo que ella es una persona que es muy analítica y piensa las cosas bien y quiere ver las cosas de diferentes ángulos, pero a veces sus políticas se vuelven muy reactivas. También últimamente se ha creado bastantes críticas por parte del hacia su partido, y como ella es la jefa del partido, también se refleja en ella que su partido, a pesar de tener una agenda muy ecológica, no votan de tal forma en el parlamento y ha perdido muchos puntos con las nuevas generaciones. Volviendo atrás, una de las situaciones donde ella, digamos, empezó a lucirse a nivel internacional fue durante precisamente la crisis financiera en el 2008. Eso le pegó súper fuerte a Grecia. Ella sugirió un par de ajustes monetarios para Grecia. Por ayudar a Grecia, también ayudaba al resto de Europa. Su meta era, si Grecia no baja en bancarrota, no cae en bancarrota, la gente sigue teniendo fe en el euro y no se pierde el valor de la moneda. Al comienzo sus políticas parecían muy drásticas, pero logró convencer a 16 países y lograron unificar las políticas y una agenda especial para Grecia. Y realmente esto ayudó a que, a pesar de que muchos países sí sufrieron y sintieron la crisis financiera, no fue tan grave como se tenía.
Entonces esto ayuda a unificar su papel como líder dentro de Europa.
Exactamente. Ahí fue cuando en serio puso un pie firme, digámoslo así, y dijo, no, a ver, esto es lo que vamos a hacer porque tenemos que evitar taratarara.
Sí, sí, es decir, muchos la critican precisamente por lo que tú decías, por tomarse un tiempo, por, digamos, llevar todo su método, su manera de pensar metodológicamente y sistémica como una científica, pero evidentemente a mediano y largo plazo es evidente que es una muy buena manera de poder gobernar un país.
Estoy totalmente de acuerdo. Ahora, el veredicto todavía no se sabe en uno de los últimos problemas que ella se ha tenido que confrontar. A Merkel aquí, la opinión popular, creo que de lo que tengo entendido, es bastante positiva. Incluso la llama Mutti, que es como que mamá traducido. En fin, más de 1 millón de personas buscaron en el 2015 asilo y refugio en toda Europa. Ahí Merkel trató otra vez de tomar liderazgo y le pidió a todos los líderes de la Unión Europea que ayuden a acoger a estos refugiados. Muchos países europeos rechazaron esa idea. Y la cuestión es que a raíz de eso empezó a verse una tendencia a políticos nacionalistas y anti-inmigrantes. Como muchos países de la Unión Europea no se ponían de acuerdo y la situación estaba escalando tanto, Merkel decidió actuar sola. En el 2015, Alemania otorgó asilo a más de 140.000 inmigrantes.
¿Y esto, digamos, dentro de Alemania, cómo era visto por las personas?
Bueno, te diré que es muy mezclado. Bien, bien al comienzo esto estuvo visto de una forma positiva. Se vio la emergencia y se dijo, vamos a abrir las puertas. Muchas personas de verdad estuvieron a favor de eso. Estadísticamente también se prueba. Sin embargo, en año nuevo del 2015, la situación cambió. Hubo una situación muy extraña en Colonia, donde se reportan unos asaltos sexuales, robos y unas situaciones muy confusas durante la noche del Año Nuevo en el 2015. Y se determina que fueron aparentemente inmigrantes refugiados buscando asilo. Esto baja la aceptación de las políticas de refugiados al 18%. La gente está muy descontenta, la gente no acepta muchas cosas que Merkel está haciendo con la política de los refugiados, e incluso esto tiene como consecuencia que en el 2017 1.5, o sea, 1.500.000 personas que antes votaban por su coalición, es decir, por cualquiera de esos tres partidos que hablamos al comienzo, se mudaron y empezaron a votar por la AfD. ¿Qué es lo malo ahí? La AfD es un partido que se llama Alternative für Deutschland, Alternativa para Alemania. Este partido se caracteriza por ser de extrema derecha. No pueden ser nazis obviamente porque la ley lo prohíbe, pero llegan a un límite bastante incómodo, déjame decirte. Personalmente, esto sí debo decir, personalmente me parece que el límite en el que ellos bailan es bastante incómodo, súper derechista. Después de que eso pasó, Merkel siguió perdiendo votos en el sentido de aprobación popular y renunció en el 2018. Ella continuará su mandato hasta el final del 2021. Sin embargo, esto deja mucho que pensar. Hace poco hubo elecciones parlamentarias aquí en Alemania. Y una de las cosas que a mí como extranjera me alivian es pensar que el AfD, el Partido de Alternativo de Derecha, perdió muchos votos.
Exactamente. Y volvemos a esto cómo evoluciona, porque no lo había pensado de esa manera, pero tiene bastante sentido que sea un movimiento en el cual públicamente una gran cantidad de personas pudiesen, digamos, hablar a través de los votos en cuanto a que estaban en contra de esa situación y no tanto que están a favor acerca de todas las políticas de ultraderecha. Obviamente se nos deja también con bastantes dudas de qué va a pasar después de que termine el periodo de cancillería de Angela Merkel. Qué va a pasar sobre todo con este tema de inmigración que está en auge en discusión no solo en Alemania, sino en Italia y en el resto de Europa.
Sí, tú que viviste en Italia un tiempo, creo que notaste un poco también el cambio.
Sí, se nota bastante el cambio, de hecho también por la elección del último presidente. Y es porque en las personas se siente, por una parte, sí. Antiguamente se sentía este deseo por precisamente ayudar a los refugiados, pero también es cierto que este tipo de políticas en las cuales se reciben asilados, sin que probablemente sea un tema que profundicemos más adelante, pero todas esas políticas de recibir asilados están bien humanitariamente, pero al mismo tiempo no se contempla mucho cómo va a ser todo este choque cultural, cómo va a ser todo este desvío de fondos hacia algo que no sabemos hasta qué punto va a llegar, es decir, hasta qué fechas van a dejar de ser refugiados, hasta qué punto se puede permitir cosas que socialmente no están bien vistas en Europa. Y obviamente es un debate bastante extenso, bastante, bastante extenso y bastante profundo y complicado.
Sí, estoy de acuerdo.
¿Qué? ¿Nos quieres patrocinar? Ponte en contacto con nosotros. Visita violetacast.com/patrocinador. Si te quieres unir al mundo del podcast, somos tu network. Visita violetacast.com/unirme. Para descubrir más shows, visítanos en violetacast.com.
La cuestión es que Merkel para mí es la prueba de que el conocimiento y la superación personal te hacen llegar más lejos que cualquier otras cosas. Porque como tú pensabas al comienzo, ella debe venir de una familia política o ya debe estar metida en el rollo o lo que sea, pero realmente no, ella viene de una burbuja totalmente separada a la política y ha logrado un camino donde no solamente a mi parecer es admirable como mujer, sino como persona en general. Siento que su visión de que Europa como una unidad es la mejor vía para todos los países. Uno de sus últimos discursos a la nación como tal, dando este mensaje, fue en Navidad. El canciller o la canciller hace un anuncio a la nación el 24 o el 25 de diciembre, ahorita no me acuerdo. Y en su último discurso, en el 2018, ella dice: mi convicción me guía a esto. Solo dominaremos los desafíos de hoy si nos mantenemos unidos y trabajamos juntos con otros a través de todas las fronteras. Me parece bastante interesante su forma de verlo, porque también ella viene de Berlín, de la Alemania del Este, donde estaba dividido físicamente por una pared.
Y que precisamente fue capaz de llevar su visión de las cosas, de que precisamente ya sabe por carne propia cómo es el fracaso de una nación o de, en este caso, un continente que está fracturado, y de cómo se puede perseverar y cosas realmente pueden funcionar. Y el ejemplo claro que tú diste de Grecia, definitivamente la especulación en ese momento de crisis debió ser bastante grande, incluso acerca de terminar la Unión Europea, pero demostró acerca de su mandato, no solo en Alemania, sino su voz en toda la Unión Europea, que es posible seguir trabajar para mantenerse unidos.
Exactamente, y ella lo decía muchísimo en una frase que repetía una y otra vez, y era que si el euro fracasa, Europa fracasa. Y por eso ella no quería que Grecia cayera en bancarrota.
Sí, y es precisamente con todas esas políticas que dio una visión de una Europa que se ayuda entre sí, es decir, ahorita puede ser Grecia, España, pero después puede ser Alemania, y precisamente es la idea de la Unión Europea, que se ayuden unos a otros y que esto pueda ayudar a que crezca todo el continente. Y al mismo tiempo, dentro de estas políticas, también permitió que Alemania se volviera una de las economías más poderosas dentro de esta unión.
Exacto.
E incluso para que se candidara como su líder. Sí, por el momento el debate se puede ir un poco más hacia los refugiados y hacia la inmigración, pero también en el panorama hay que ver los puntos fuertes, y fue que definitivamente su mandato fue algo muy bueno para Alemania. Definitivamente lo ayudó bastante económicamente.
Claro, y siempre hay una que otra política que tú dirás, ay, ¿qué es esto? O ¿por qué hace esto? Ella se comprometió a quitar las plantas nucleares, muchas cosas ella no logró, sinceramente. No vamos a decir aquí que ella ha hecho todo lo que ha prometido y que ha sido lo mejor, porque no ha logrado muchas cosas también. Volviendo a nuestra pregunta inicial, yo creo que Merkel ha abierto las puertas a un futuro femenino de líderes, sin importar qué país, a que la gente vea, oh, una mujer puede ser líder y funcionar bien.
Exactamente, y después de tantos años de mandato, incluso no se vuelve una sorpresa pensar en un presidente que sea mujer, como sí pasa en Latinoamérica, que usualmente es incluso parte de la propaganda activa que hacen de apoyen a una mujer porque es mujer, sino es precisamente cómo las mujeres pueden ser también parte del cambio político, y no necesariamente con discursos baratos de género, sino mostrando que sí, que son efectivas, que funcionan.
Me encanta lo que estás diciendo, porque es verdad.
Bueno, por mi parte, mi lectura con ella es que se vuelve una línea difusa el género, es decir, no es una cosa que ni siquiera reflexione.
Sí, ha neutralizado mucho eso, me parece bastante interesante.
Exactamente, creo que ese es precisamente el objetivo, ni siquiera decir como una mujer o un hombre al poder, sino esta persona, por sus talentos, cualidades o por su manera de mostrar su visión, debería ser la que nos lidere. Y creo que ese es uno de los principales legados que nos deja una de las mujeres más poderosas del mundo.
Creo que no hay mejores palabras con las que tú terminaste para concluir este episodio, Kat. Así que a nuestros oyentes, a la audiencia querida, les digo, en la descripción de este episodio pueden conseguir un link donde, si quieren, pueden dejarnos un mensaje de voz. Tenemos este servicio ahora, Kat. ¡Ah!
Sí, podemos escuchar sus bellas voces, oyentes.
Exacto. Entonces, déjenos comentarios, preguntas, lo que quieran. Solo déjenos un mensaje de voz ahí y ya, no pasa nada.
¿Qué temas quieren escuchar? ¿Qué cosas de pronto de nosotras relacionadas con alemañol o puede que no quieran saber? Lo que ustedes quieran, comentarios, sugerencias, qué podemos hacer mejor. Lo queremos escuchar de ustedes.
Y ahora, como les dijimos al comienzo del episodio, unas palabras de Merkel.
Hermann Hesse schrieb, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben.
Hermann Hesse wrote, in all beginnings dwells a magic force for guarding us and helping us to live.
Diese Worte Hermann Hessens haben mich inspiriert, als ich mit 24 Jahren mein Physikstudium abschloss.
These words by Hermann Hesse inspired me when I completed my physics degree at the age of 24.
Es war das Jahr 1978.
That was back in 1978.
Die Welt war geteilt in Ost und West.
The world was divided into East and West.
Es war die Zeit des Kalten Krieges.
And it was in the grips of the Cold War.
Ich bin in Ostdeutschland aufgewachsen, in der DDR, dem damals unfreien Teil meines Heimatlandes, in einer Diktatur.
I grew up in East Germany, in the GDR, the part of my country which was not free at that time, in a dictatorship.
Menschen wurden unterdrückt und überwacht.
People were oppressed and under state surveillance.
Politische Gegner wurden verfolgt.
Political dissidents were persecuted.
Die Regierung der DDR hatte Angst, dass das Volk weglaufen würde in die Freiheit.
The East German government was afraid that the people would flee to freedom.
Deshalb hat sie die Berliner Mauer gebaut. Sie war aus Beton und Stahl.
And that's why it built the Berlin Wall. A wall made of concrete and steel.
Wer bei dem Versuch entdeckt wurde, sie überwinden zu wollen, wurde verhaftet oder erschossen.
Anyone caught trying to overcome it was arrested or shot dead.
Diese Mauer mitten durch Berlin teilte ein Volk und sie teilte Familien. Auch meine Familie war geteilt.
This wall which cut Berlin in half divided a people and it divided families. My family was also divided.
Meine erste Arbeitsstelle nach dem Studium hatte ich als Physikerin in Ost-Berlin an der Akademie der Wissenschaften.
My first job after college was as a physicist at the Academy of Sciences in East Berlin.
Ich wohnte in der Nähe der Berliner Mauer.
I lived near the Berlin Wall.
Auf dem Heimweg von meinem Institut ging ich täglich auf sie zu.
I walked towards it every day on my way home from my institute.
Dahinter lag West-Berlin, die Freiheit.
Behind it lay West-Berlin, freedom.
Und jeden Tag, wenn ich der Mauer schon ganz nahe gekommen war, musste ich im letzten Moment abbiegen zu meiner Wohnung.
And every day, when I was very close to the wall, I had to turn away at the last minute in order to head towards my apartment.
Jeden Tag musste ich kurz vor der Freiheit abbiegen.
Every day, I had to turn away from freedom at the last minute.
Wie oft habe ich gedacht, das halte ich nicht aus. Es war wirklich frustrierend.
I don't know how often I thought that I just couldn't take it anymore. It was so frustrating.
Ich war keine Dissidentin.
Now I was not a dissident.
Ich bin nicht gegen die Mauer angerannt.
I didn't run up and bang against the wall.
Aber ich habe sie auch nicht geleugnet, denn ich wollte mich nicht belügen.
Nor, however, did I deny its existence, for I didn't want to lie to myself.
Die Berliner Mauer begrenzte meine Möglichkeiten.
The Berlin Wall limited my opportunities.
Sie stand mir buchstäblich im Wege.
It quite literally stood in my way.
Aber eines, das schaffte diese Mauer in all den Jahren nicht.
However, there was one thing which this wall couldn't do during all of those years.
Mir meine in eigenen inneren Grenzen vorzugeben.
It couldn't impose limits on my inner thoughts.
Meine Persönlichkeit, meine Fantasie, meine Sehnsüchte, all das konnten Verbote und Zwang nicht begrenzen.
My personality, my imagination, my dreams and desires, prohibitions or coercion couldn't limit any of that.
Dann kam das Jahr 1989.
Then came 1989.
Überall in Europa setzte der gemeinsame Wille zur Freiheit unglaubliche Kräfte frei.
A common desire for freedom unleashed incredible forces throughout Europe.
In Polen, in Ungarn, in der Tschechoslowakei und auch in der DDR wagten sich Hunderttausende auf die Straße.
In Poland, in Hungary, in Czechoslovakia, as well as in East Germany, hundreds of thousands of people dared to take to the streets.
Die Menschen demonstrierten und brachten die Mauer zu Fall.
The people demonstrated and brought down the wall.
Was viele Menschen nicht für möglich gehalten hatten, auch ich nicht, es wurde Realität.
Something which many people, including myself, would not have believed possible, became reality.
Da, wo früher eine dunkle Wand war, öffnete sich plötzlich eine Tür.
Where there was once only a dark wall, a door suddenly opened.
Auch für mich war der Moment gekommen, hindurchzutreten.
For me too, the moment had come to walk through that door.
Ich musste nicht mehr im letzten Moment vor der Freiheit abbiegen.
I no longer had to turn away from freedom at the last minute.
Ich konnte diese Grenze überschreiten und ins Offene gehen.
I was able to cross this border and venture out into the great wide open.
In diesen Monaten vor 30 Jahren habe ich ganz persönlich erlebt, dass nichts so bleiben muss, wie es ist.
During these months, 30 years ago, I experienced firsthand that nothing has to stay the way it is.
Diese Erfahrung, liebe Graduierte, möchte ich Ihnen für Ihre Zukunft als meinen ersten Gedanken mitgeben.
This experience, dear graduates, is the first thought I want to share with you today for your future.
Was festgefügt und unveränderlich scheint, das kann sich ändern.
Anything that seems to be set in stone or inalterable can indeed change.
Und im Großen wie im Kleinen gilt.
In matters both large and small,
jede Veränderung fängt im Kopf an.
It holds true that every change begins in the mind.
Die Generation meiner Eltern musste das überaus schmerzlich lernen.
My parents' generation discovered this in a most painful way.
Mein Vater und meine Mutter wurden 1926 und 28 geboren.
My father and mother were born in 1926 and 1928.
Als sie so alt waren wie die meisten von Ihnen hier heute, waren der Zivilisationsbruch der Shoah und der Zweite Weltkrieg gerade vorbei.
When they were as old as most of you here today, the betrayal of all civilized values that was the Shoah and World War II had just ended.
Mein Land, Deutschland, hatte unvorstellbares Leid über Europa und die Welt gebracht.
My country, Germany, had brought unimaginable suffering on Europe and the world.
Wie wahrscheinlich wäre es gewesen, dass sich Sieger und Besiegte für lange Zeit unversöhnlich gegenüberstehen würden?
The victors and the defeated could easily have remained irreconcilable for many years.
Aber stattdessen überwand Europa jahrhundertelange Konflikte.
But instead, Europe overcame centuries-old conflicts.
Es entstand eine Friedensordnung, die auf Gemeinsamkeit baut, statt auf scheinbare nationale Stärke.
A peaceful order based on common values rather than supposed national strength emerged.
Bei allen Diskussionen und zwischenzeitlichen Rückschlägen bin ich fest überzeugt, wir Europäerinnen und Europäer sind zu unserem Glück vereint.
Despite all the discussions and temporary setbacks, I firmly believe that we Europeans have united for the better.
Correcto. Así que, todos que tengan una linda semana.
Los esperamos la próxima semana. Muchas gracias por escucharnos.
Muchas gracias por escuchar.
Esto es Hablamos Alemañol. Soy Kat.
Soy Alejandra.
Hasta pronto.
Tschüss.
Te agradecemos por escuchar este show. Nos consigues en toda la web bajo Violeta Cast. Para descubrir más shows, visítanos en violetacast.com.